Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Estimados oyentes de Dos Voces, Dos Visiones, bienvenidos una semana más y gracias por estar este ratico con nosotros. Estamos transmitiendo desde Costa del Sol FM 93.1, desde Güiria, Estado Sucre. Y quienes tenemos el placer de estar hoy con ustedes, con un invitado de lujo, por cierto, somos mi gran amigo Gamal Sol y yo, Dayana Cristina Dussoul. Hemos elegido para ustedes el desarrollo de un tema bien interesante que trata de cómo la tecnología ha ido cambiando la sociedad y cómo en la próxima década vamos a vivir en una sociedad que no vamos a poder ni reconocer. ¿Cómo estás, Gamal?
Hola Dayana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana para ti y para todos nuestros radioescuchas. Y efectivamente tenemos hoy un invitado de lujo que te dejo, Dayana, para que lo presentes.
Claro que sí. Bueno, nuestro invitado se llama Eduardo Rivero Quirós. Es chileno, pero con unos vínculos muy importantes con Venezuela. Es emprendedor tecnológico, periodista, destacado columnista en The Huffington Post y en el prestigioso medio venezolano El Nacional. Eduardo es un periodista súper multifacético que vivió 10 años en Venezuela, donde realizó grandes y arriesgadas entrevistas, incluyendo a los líderes del Tren de Aragua y el Tren de Oriente. Además, ha entrevistado a figuras claves en el ámbito tecnológico como Bin Cerf, vicepresidente de Google, uno de los padres de Internet. Bienvenido, Eduardo, y muchísimas gracias por concedernos este gran honor de entrevistarte.
Hola, Dayana. Hola, Gama. Para mí es bien importante siempre tener contacto con personas de Venezuela y también sobre reflexionar sobre diferentes problemáticas que se suceden en el mundo de hoy, especialmente debido a la cuarta revolución industrial, que tiene mucho impacto en la sociedad y que va más allá de la parte tecnológica propiamente tal. Entonces, para mí es bien importante analizar y reflexionar este tipo de temas.
Excelente, Eduardo. Mira, nosotros acordamos hacer una entrevista para tocar dos temas que sabemos que tú nos vas a dar muchas luces. El primer tema, como ya lo dije, el de la tecnología y la sociedad. Y el segundo tema es un tema que venimos ya planteando desde hace 4 programas sobre si hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Entonces, vamos a hacer el programa en estas dos partes y así entonces al final nos aclara por fin el eterno debate si Pinochet fue un dictador bueno, si fue malo, si Allende era un mártir, que cuál era el destino de Chile con Allende, según que de prosperidad e igualdad con sus políticas de izquierda, etcétera. Bueno, es un tema que vamos a terminar al cerrar el programa. Entonces, Eduardo, te hago dos preguntas para empezar el programa. ¿Qué cambios han traído las tecnologías de avanzada a la sociedad y cómo crees que estas tecnologías disruptivas están redefiniendo el concepto de libertad y democracia en el mundo y en especial en América Latina?
Uno de los principales cambios, veo yo, es la capacidad de tener un contacto más directo entre diferentes tipos de grupos que antes no podía pasar. Por ejemplo, ahora se hace más concreto lo que hablaba McLuhan de la aldea global hace algunas décadas atrás. Hoy día lo vemos todo realidad en las redes sociales. Ya la gente tiene la posibilidad de acceder en tiempo real a comunicarse con la familia y también en tiempo real a exigir ciertas demandas de los gobiernos también. También va acercamiento también en la parte económica con la capacidad de de poder tener negocios en diferentes países, con diferentes mercados, estando en otro lugar físico. Entonces existe una democratización real de todo lo que son las comunicaciones. Y otro aspecto, más si lo aterrizamos más a Latinoamérica, plantea muchos desafíos porque las comunidades se hacen cada vez más cerca en el ámbito del periodismo. Las noticias son en tiempo real y ya no es necesario que una persona sea titulada periodista para dar la noticia. También existe un empoderamiento de las comunidades en tiempo real para hacer noticias. Por ejemplo, puede pasar un problema de una empresa petrolera que afecte a una comunidad de una tribu de Ecuador y eso se sabe en tiempo real. Y eso genera una reacción en cadena entre los diferentes grupos de presión que pueden ser afectados. Es decir, existen implicancias en tanto en la parte social como política, educacional, en todo ámbito de vida.
Definitivamente es así. Gamal.
Sí, bueno, muy, muy interesante y este es un tema, Eduardo, que de verdad es de mucho interés y de actualidad. Bien, como dijo Dayana, tú tuviste una entrevista con el vicepresidente de Google, con Bing Cerf. Tú pudieras...
Sí, Vince.
Ajá, y tú pudieras... comentarnos qué revelaciones te sorprendieron en esa entrevista que tuviste con él sobre el futuro de Internet, su impacto en la sociedad, etcétera, que pudiera comentarnos, Eduardo.
Bueno, Vince Cerf es conocido como uno de los pioneros de Internet, ya que él fue de los científicos de la computación que creó Internet, uno de los cuatro o cinco que creó Internet, considerado. Especialmente los protocolos de comunicación de correo electrónico. Él trabajó en la parte informática del primer cohete que se lanzó a la Luna. Y ahora es vicepresidente evangelista de Google. Es un puesto que se podría traducir en castellano que va a dar a conocer las diferentes tecnologías de la empresa y de la sociedad. A mí lo que más me llamó la atención de Vint Cerf fue que a él le llamó la atención la bioinformática. Porque yo le pregunté si él tuviese 18 años, nuevamente, ¿qué le gustaría estudiar? Y él me habló de que es la bioinformática sería como lo más interesante. Y eso fue como una revelación para mí, porque me permitió empezar a profundizar más sobre bioinformática. Entonces, me he dado cuenta de que, bueno, las grandes empresas de informática están invirtiendo mucho en la parte de medicina de precisión. Y ahora con todo lo que es las técnicas de edición genética CRISPR, que fue también lo que me lo señaló Vincerf, en la cual se pueden editar los genes que causan algo malo, y ese tipo de prácticas está en laboratorio y ya se está comenzando a concretar en ciertas áreas, porque vemos que con la secuenciación del ADN todos tenemos como un código único. Por ejemplo, hay unas personas que tienen diabetes, hay unas personas que tienen cierto tipo de cáncer, y eso tiene que ver mucho con la genética, muchos marcadores genéticos. Entonces, ahora por un lado se tiene la medicina tradicional y otro lado la parte informática y la computación, y esos mundos se entrelazan para lograr nuevas medicinas, por ejemplo. Lo vimos ahora en el caso del COVID, fue un gran logro de la comunidad científica mundial y gracias a eso fue gran parte en la parte de la inteligencia artificial, con todos los datos y la capacidad de cómputo que existe ahora. Bueno, debo agregar también que yo estoy muy vinculado a a movimientos que tienen que ver con longevidad y transhumanismo. Entonces, siempre tengo noticias acerca de lo último de soluciones médicas para la humanidad. Y yo tengo estudios de ingeniería también, incompletos, y soy programador, analista programador, y he incursionado en algunas cosas, prototipos médicos, por ejemplo, algunas cosas para detectar diferentes tipos de tumores mediante las palabras y también esquizofrenia. Entonces yo he visto como en práctica el rol de la biomedicina en la actualidad. Entonces lo que dice SERF en biomedicina y CRISPR fue lo que más me impactó porque ahora se ha reflejado en lo que vemos en el mundo. Ahora estamos en una gran revolución en la parte médica y tiene que ver dentro de las esferas de la cuarta revolución industrial, en la cual ahora lo que es la medicina de precisión es muy importante justo las células madre. Y como hay otros eventos tecnológicos que se van suscitando, todos al final confluyen en uno y eso es súper importante en la humanidad. Hace muchos años estaba conversando con una otra entrevista que me hicieron sobre la primera revolución industrial. Por ejemplo, si a fines del siglo XVII a un minero de Glasgow le hubiesen dicho: "Oh, tú estás protagonizando una revolución industrial". Ese minero de Glasgow, que una persona sin educación, pero siempre con trabajo fuerte, que quizás trabajaba como 16 horas al día, quizás a uno lo hubiese mirado bien. Claro que alguien te diga: "Ah, hey, John McQuarrie, estás protagonizando la primera revolución industrial". Es porque él está viviendo el tiempo. Entonces ahora pasa algo parecido, de que muchas personas no tienen noción de los grandes cambios que se están suscitando en el mundo y en las diferentes esferas de la sociedad, porque estamos en el momento. Entonces, sintetizando eso, más o menos lo que desarrollé con BIMSURF.
Sí, bien, bien interesante y bien, bien completo y con el valor agregado de la experiencia y la formación adicional que tú tienes, Eduardo. Ahora, basado en eso que no has comentado, en tu opinión, ¿cuál es la tecnología disruptiva que tiene mayor potencial para cambiar la sociedad global como la conocemos hoy día?
Yo pienso que será el desarrollo de la computación cuántica, porque nosotros ahora nos comunicamos mediante comunicación digital, analógica, digital, sí, digital, pero en el fondo todo lo que vemos ahora, por ejemplo, el mismo internet, las páginas web, los mismos software, están construidos bajo un código que es 0 o 1. Con la computación cuántica, los códigos van a ser 00, 11, 10, 01, esos cuatro combinaciones a la vez. Entonces, imagínense todo lo que se ha logrado con la comunicación digital tradicional, que es 0 o 1, con la computación cuántica, que es 00, 11, 10 y 01, son estados, mayores estados a la vez. Entonces hay mayor capacidad de cómputo. Entonces eso significa mayor capacidad de procesamiento de datos. Eso significa de que en la parte de medicina va a tener mucho impacto, por ejemplo, para encontrar nuevas combinaciones de moléculas en la parte de farmacia, también encontrar nuevos problemas genéticos mediante la computación cuántica, porque ahora se va a tener la capacidad de poder descifrar, porque los números, la secuencia del ADN son millones y millones de genes, que a veces es bien difícil de descifrar ahora, pero con la computación cuántica se va a poder realizar eso. Y eso también, aparte de la salud, tiene implicancia en otras cosas. Imagínense en la parte financiera, ya los bancos van a tener que adecuar sus sistemas, plataformas financieras con computación cuántica, porque con computación cuántica se pueden descifrar las contraseñas tradicionales. Entonces, partiendo de la computación cuántica, eso va a repercutir en diferentes áreas como inteligencia artificial, el Big Data, nanotecnologías, en medicina, en bioinformática, también en la industria de las telecomunicaciones, en la industria de la exploración espacial también, en una infinidad de campos del saber y del conocimiento. Eso creo que a partir del desarrollo de la computación cuántica se van a revelar muchos nuevos descubrimientos. Aunque ya en estos momentos ya se está hablando de que estamos en una época de renacimiento, como un renacimiento de todos los saberes, y eso se ve en muchas áreas. Si
Sí.
analizamos, lo podemos ver en muchas áreas. Por ejemplo, ahora se pueden comunicar ustedes con gente de muchos países y casi en tiempo real. También están los satélites los satélites de Musk, que pueden dar conexión a ciertos lugares rurales que antes no había. Están los drones también. Yo he visto en África que lo usan mucho para los drones para llevar medicamentos en lugares que son de difícil acceso. Entonces, al final todo tiene como un principio tecnológico, que son cosas que se han avanzado por el tiempo, pero ahora ya existe mayor adopción y mayor capacidad de cómputo. Entonces, por eso que hay muchas áreas que están implicadas en los cambios cualitativos de la sociedad.
Sí, bueno, muy impresionante. Ahora, en todos esos ámbitos, porque tú has mencionado la parte de la medicina, la parte de la ingeniería, la parte de telecomunicaciones, la parte de finanzas, etcétera, bueno, la parte de salud. Ahora, y en el ámbito gubernamental, Eduardo, antes de entrar a la segunda parte de la entrevista y a lo mejor con esto le damos entrada a esa parte. En el ámbito gubernamental, ¿cómo todas
Sí.
estas tecnologías influirían en tener mejores gobiernos, mayor participación de la sociedad, de los ciudadanos? ¿Cómo verías tú esa parte?
Sí, bueno, ahí veo que hay dos aristas. Una es la parte de la filosofía política, porque recordemos que ciertas ideologías nacen y otras que responden a ciertas ideologías que nacen en la época de la primera revolución industrial y la segunda, siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, pienso de que ese tipo de filosofía política se va a existir una renovación y una actualización en el siglo XXI, porque hay sectores que sí que están de acuerdo a la innovación tecnológica, tal como estuvo la primera revolución industrial, fue en Inglaterra y Francia y Alemania, no, más Inglaterra y Francia, y después se exportó a Estados Unidos, pero también habían corrientes filosóficas que estaban en contra de esa industrialización del comercio y las tecnologías. Eso creo que se va a actualizar. Y en la parte de técnica, se ve que en lo cotidiano, en la práctica, se pueden muchos trámites que demoran mucho por la burocracia actualmente. Con la tecnología, se puede avanzar más rápido y eso es mejor para la comunidad. Por ejemplo, problemas en tiempo real, comunicar a las autoridades en tiempo real problemas de basurales, y eso se puede hacer mediante satélites que detectan los basurales, por ejemplo, y eso una comunidad lo puede tomar y eso se lleva inmediatamente a los entes gubernamentales. Eso es la parte ambiental. En la parte de trámites públicos también existe la posibilidad de simplificar trámites, lo cual es muy bueno para la comunidad, pero esos cambios siempre generan ciertas reacciones en ciertos sectores. Entonces, que no les conviene eso. Entonces, hay aspectos filosóficos y hay aspectos ya técnicos
Sí, porque
que hay que analizar.
la moneda tiene dos caras.
Claro, y creo que van a haber grandes reacomodos sociotecnopolíticos ahora en el siglo XXI, porque la misma fuerza de los cambios, porque ahora rige mucho hasta las ideologías políticas del siglo XIX, cosas del pasado, pero que muchas veces no dan respuesta a la problemática del siglo XXI. Entonces vamos a ver nuevo tipo de problemas después.
Así es. Dayana.
Sí, cómo no. Bueno, entonces me parece interesantísimo lo que nos has planteado, Eduardo, y es un tema infinito para volver a desarrollar y espero que nos vuelvas a conceder otra entrevista, porque quedan por fuera tantas cosas como por lo menos un robot que ya lo lanzaron para alcalde en Gran Bretaña. Eso es algo insólito. O por lo menos en China, que ya están construyendo la primera fábrica 3D con una impresora 3D. O sea, algo que yo no logro entender, ¿no? Pero como tú eres chileno y nosotros hemos estado abordando una pregunta a nuestros últimos invitados sobre lo que son las dictaduras buenas y malas, entonces queríamos hacerte esa pregunta a ti. Y basado en tu experiencia entrevistando figuras públicas relevantes, ¿crees que existe tal cosa como una dictadura benevolente que genere prosperidad y las bases que se necesitan para después hacer democracias sólidas, como la experiencia de Chile?
Bueno, primera, para hablar de Chile, del caso específicamente del caso chileno y la dictadura de Pinochet, tenemos que ver primero el contexto histórico que estaba en esos años, que muchas veces quienes analizan lo que pasa en Pinochet no profundizan en eso. Nosotros estábamos en un contexto de Guerra Fría, donde por un lado estaba Estados Unidos, que promovía el capitalismo, y por otro lado estaba la Unión Soviética. Entonces, en la práctica, las dos potencias mundiales lo que hacían era estar en ciertos países y tratar de tener cierta dominación para sus propios intereses. Y es en ese contexto que pasa lo que pasó en Chile. Hubo un gobierno, una coalición política, socialista y comunista, que gobernó desde el 70 hasta 1970, hasta 1973. Y en esa época hubo grandes convulsiones. Por ejemplo, se quería na nacionalizar y a veces no se tenían los votos para nacionalizar. Entonces, se buscaba un decreto, una ley de la década del 30 para que pudiera estatizar ciertas empresas. Sí, estatizaron muchas empresas. Y al estatizar muchas empresas, se las pasan a los trabajadores. Entonces, eso generó un conflicto entre los legítimos dueños y quienes habían las nuevas fábricas. Eran, entre comillas, los nuevos dueños de eso. Eso generó conflictos en la calle y eso se repercutió, conllevó a un golpe militar. Y lamentablemente hubo más de 3.000 desaparecidos. 3.000 desaparecidos, que es la cifra oficial, que luego, cuando retornó la democracia, se creó una comisión investigadora de gente independiente y de gente de diferentes tipos de partidos políticos, y luego la conclusión se llamó Informe Rettig. en honor a un abogado que apalancó ese informe. Entonces, dentro de esas desapariciones, hubo muchos exiliados. Muchos se fueron a Venezuela y a otros países, a Europa, a Suecia. Y resulta de que al comienzo de la era del gobierno militar, se empezó a desmontar la economía que estaba antes. Era una economía con muchos subsidios, con controles de precios, y para eso hubo un plan de recuperación nacional, y el gobierno militar se entabla contacto con ex estudiantes chilenos de la Universidad de Chicago. Entonces, a ellos se les encarga como un plan económico. Y en ese instante, la idea de economía de mercado, en su forma más, la teoría monetarista que de Milton Friedman, no había tenido como aplicación como real en un lugar, y la tuvo en Chile. Entonces, por esa economía, comenzaron a desmontar los controles que habían antes en Chile, y eso generó que en un principio existiera mucha pobreza, porque ya el Estado no subsidiaba, pero sin embargo antes había un problema de inflación. Entonces, con el transcurso del tiempo, la economía fue mejorando, se fue transformando. ¿Y en qué consistió este cambio de economía? Que ya las importaciones, se le bajaban los aranceles de las importaciones. La economía de Chile ya se empezó a abrir al mundo, fomentando las exportaciones. Y también se comenzaron a desmontar los tipos de controles de cambio y los controles de precio. Eso comenzó a generar un protagonismo del sector privado en la economía. Y según los indicadores y lo que se ve, este cambio de modelo económico hizo que el país empezara a crecer, y eso repercutió de forma positiva en muchos sectores de la sociedad. Y hay muchas cifras muchos estudios que avalan esta realidad. De hecho, cuando termina el gobierno militar, el gobierno militar le entrega el poder cuando vuelve la democracia, y los equipos económicos de la Concertación de Partidos por la Democracia, que eran quienes gobernaban en ese entonces, muchos de ellos eran una coalición de centro izquierda, y muchos de ellos habían vivido en Europa. Entonces ellos habían vivido el derrumbe del muro de Berlín. Entonces habían visto cómo había sucumbido el comunismo y los socialismos reales que le decían, y que había triunfado lo que proponía el gobierno de Estados Unidos con Ronald Reagan, y vieron el derrumbe del muro de Berlín. Y eso generó mucha discusión política. Pero había muchos chilenos que ligados a la economía, que habían vivido en esos países y se dieron cuenta de la realidad. Entonces ellos, en vez de tener otra economía, como muchas personas, especialmente de base, hubiesen querido, es decir, otra economía, o sea, volver a las nacionalizaciones, a los subsidios, etcétera, lo que hace el primer gobierno de Chile, de la democracia, es mantener el modelo económico. Y lo mantiene a raíz de lo que se estaba viviendo en el mundo, que era el derrumbe del muro de Berlín. Entonces ellos mantuvieron la economía, que es priorizando lo privado, con una bajada de aranceles, fomentando las exportaciones, y con eso, y privatizando empresas que no eran productivas. Y con esos pilares se siguió gobernando la centro izquierda. Y durante los primeros años de la Concertación, el país tuvo crecimiento récord. Y eso se puede confirmar en cualquier libro serio que uno vea. Entonces, en el análisis, tenemos que ver que hay un contexto de Guerra Fría para la época del 70-73. También hay que agregar que en la época de Salvador Allende, que era un hombre muy educado, y que si ven los libros de historia, también dentro de sus mismas bases le pedían a ellos, a él le pedían una mayor fuerza en sus cambios revolucionarios. Pero él quería una revolución con sabor a empanada, como le dicen acá en Chile, es que sería como con sabor a arepa en Venezuela, que fuera pacífica, y pero habían, porque él era un hombre bien de acuerdos, pero existía un grupo que era más ultra, y de hecho que los más ultras le reclamaban y le criticaban a Salvador Allende. Entonces, él tenía que prácticamente gobernar con dos facciones de la población. Sin embargo, igual hay discursos del presidente Allende que no sería considerado como muy pacífico si lo vemos en el contexto de ahora. De hecho, Fidel Castro fue invitado, estuvo como varios meses en Chile. Entonces, claro, era lógico que quería ser, se podía haber sido como otra órbita del comunismo mundial.
Sí,
Entonces,
hacerlo como más parecido a Cuba.
claro, sí estuvo varios meses y eso está, esos testimonios gráficos están. Entonces, claro, también vemos el contexto de que Chile era un país con poco desarrollo también, y también eso germina siempre descontentos sociales y siempre ciertos grupos son buenos para canalizarlo, pero ese era el contexto.
Sí,
Pero
así
el
es.
problema que a veces todo eso el problema de los desaparecidos que pero también que muchos de ellos murieron en combate también. Entonces, de hecho, después al presidente Pinochet le hicieron un atentado y también volaban torres de alta tensión y muchas veces esas cosas no se mencionan en el extranjero. Entonces hay muchas cosas que analizar ahí.
Sí, muy interesante. Yo en lo particular, y yo estuve en Chile los primeros meses del año 1982,
¿Ya?
prácticamente a 9 años casi de la caída de Allende, y yo me vine muy, muy gratamente impresionado de Chile, del gobierno de Pinochet, de la seguridad que había, el crecimiento económico. O sea, yo de verdad que tengo una impresión muy, muy grata de esa época, ¿no? A pesar de que, como dices tú, viéndolo desde afuera, hay mucha información que uno no tenía y uno no podía tener una posición muy objetiva al respecto, pero al vivir esa experiencia, por supuesto, ya la opinión de uno comienza a ser más objetiva. Bueno, Eduardo, con esto estamos finalizando nuestro programa de hoy. La verdad, muy, muy interesante. Y como dijo Dayana, probablemente coordinemos otra entrevista contigo porque de verdad que los temas a tratar son bien extensos los dos, pero por supuesto el de la tecnología también se hace mucho más extenso y tema de más actualidad. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos de nuestro programa de hoy, de Dos Voces, Dos Visiones, transmitido por Costa del Sol 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Feliz semana para
Gamal,
todos. ¿Sí?
Gamal,
¿Sí?
perdón, ¿puedo dar tres saluditos a tres personas de Sucre?
Adelante, Eduardo.
Gamal, me gustaría dar un saludo a algunas personas de Sucre que les tengo mucho cariño, por ejemplo, a la familia de Jesús Elías Martínez, que tiene familia en Casanay y en Cumaná. También a la familia Ibarreto, a Genaro Ibarreto, que un gran dirigente político social, que hermano de Gualberto Ibarreto, que Ellos están en El Pilar, en Manicuari y en Cumaná. Y también a un empresario muy especial que le tengo mucho aprecio, a Fernando Morgado Graterol, empresario que fue presidente de Conce Comercio. Y para mí estas personas son muy importantes en Oriente y también la parte personal mía. Entonces, por eso que aprovecho darle mis saludos a ellos y que siempre me recuerdo.
Qué bueno, Eduardo. Grato recuerdo de tu época vivida aquí en Venezuela y en particular en el estado Sucre.
Sí, muy lindo el estado Sucre. Un paraíso.
Sí. La verdad que sí, todo el estado Sucre y sigue siendo muy encantador y con sus espectaculares paisajes, playas y todo eso. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Por
Hombre, gracias.
ese saludo a todas esas personas y por esos gratos recuerdos de aquí de Venezuela, Eduardo.
Ok, gracias, gracias, que esté muy bien. Y así a su vez, un gusto haber conversado con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo, y recuerda que vamos a estar pendientes para otro programa porque el tema es bien nutritivo, bien extenso, bien importante, de mucha actualidad y seguramente vamos a coordinar contigo otra entrevista para continuar sobre todo con este tema de la tecnología. Bueno, feliz
Perfecto,
semana.
Gamal.
Sí, bueno, feliz semana para todos y en especial para nuestros radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1. Desde Güiria, Estado Sucre. Feliz semana y un gran saludo, Eduardo, por allá también.
Gracias, gracias, Gamal, gracias, Dayana.
Sí, y con muchos recuerdos de ese gran país, Chile, que ya yo lo he visitado en varias ocasiones. Un gran abrazo, Eduardo.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.